Santiago, vamos a ir a Santiago capítulo 1. Y yo no le pedí a Julio ese himno, pero creo que la última estrofa es una buena introducción a lo que vamos a estar viendo hoy. Y eso es una muestra más de que el Señor guía todo conforme a su voluntad. El himno terminaba diciendo, guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Y habla del amparo en su clemencia, reconociendo a nuestro bendito Salvador. Así que vamos a estudiar en esta mañana el texto que se encuentra en Santiago, capítulo 1, los versos 22 al 25. Y como nosotros hemos estado viendo en todo el libro de Deuteronomio, mediante los cuatro mensajes que nosotros trabajamos allí y que compartimos, vimos cómo la bendición de Dios está atada a la obediencia de los hijos. Pero quiero que veamos una perspectiva también del Nuevo Testamento que va en la misma línea de nosotros permanecer obediente, y es el texto que encontramos aquí en Santiago. Así que vamos a leer el texto y luego vamos a orar. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Padre, nosotros te rogamos que tú hable a nuestros corazones en esta mañana. Que tu palabra nos haga ver el espejo de la verdad reflejada en ella. Y seamos guiados a toda obediencia a través de tu glorioso evangelio. Bendícenos, Señor, y guíanos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este texto, nosotros frecuentemente hablamos del evangelio, predicamos el evangelio con el propósito de que la gente venga al arrepentimiento. Pero y luego que somos evangélicos, entonces ¿cómo seguimos viviendo el evangelio? Porque el evangelio es la buena noticia de salvación para el hombre. Pero también nosotros, una vez hemos abrazado la fe, ¿cómo nos llamamos? Evangélicos. O sea, vivimos a la luz del evangelio. Una vez nos hemos convertido a Cristo, una vez le hemos abrazado como Señor, nosotros hemos creído en el evangelio, pero necesitamos seguir viviendo en el evangelio. Y como dije hace un tiempo atrás, cuando tratamos el libro de Santiago de manera general, el libro de Santiago es el evangelio para los evangélicos. Es el evangelio y cómo debe vivirlo el evangélico, la realidad del evangelio. Por eso es un libro que es muy práctico. Pero en esta mañana yo quiero que veamos en tres sencillos puntos la realidad del evangelio en nuestros corazones. Vamos a ver primero la exhortación que hace Santiago. Luego vamos a ver la superficialidad de la religión y finalmente entonces veremos la transformación que viene producto de una correcta religión, de una verdadera religión. Así que nosotros en nuestras vidas diarias debemos evidenciar la transformación que hemos sufrido por ese evangelio. Pero observen que en la exhortación que inicia en el versículo 22, Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándonos a vosotros mismos. En el lenguaje de nosotros, engañándonos a nosotros mismos. O sea, Santiago se está dirigiendo a personas que están en la iglesia, a gente que ha profesado fe, a gente que dice que es cristiano, a personas que domingo tras domingo está sentado en la iglesia escuchando el evangelio. Santiago no está hablando de inconversos aquí. Observen bien, él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, o sea, aquellos que se exponen a la enseñanza continua del evangelio. Y cuando habla de no engañarse a ustedes mismos, está diciéndonos, ustedes no solamente tienen que oír el evangelio, sino también vivir a la luz de ese evangelio. Y cuando no vivimos a la luz de ese evangelio, entonces nos estamos engañando. Estamos aparentando algo que no somos. Estamos viviendo o diciendo que vivimos una realidad que no es cierta en nuestros corazones. Así que él dice, sed hacedores de la palabra. O sea, confirmen que ese evangelio que cambió su vida continúa teniendo efecto en sus corazones. Y alguien decía, el que no es un creyente genuino siempre se va a oponer a la voluntad de Dios en su vida. Y esa es una evidencia. Aunque esté sentado en una iglesia, usted siempre verá a personas poniendo mil excusas para no obedecer el evangelio, para no vivir de conformidad con el evangelio. Y la lucha de Pablo muchas veces, cuando escribe las cartas a las iglesias, y lo podemos ver en toda la carta de Corintios, es luchar con ese espíritu dentro de la iglesia. Es luchar contra esa idea de que ser cristiano es venir a la iglesia domingo tras domingo. Hermano, ser cristiano es vivir a la luz de la verdad del evangelio. Es vivir a la luz de esa verdad. Sed hacedores de la palabra. O sea, persevera continuamente en la voluntad de Dios. Ser un hacedor es caminar cada día de conformidad con ella, estudiándola, viviéndola, comiéndola. Como bien dice Jeremías en uno de sus textos. O sea, yo comí tu palabra. Y esa palabra que es el pan de vida, ¿qué va a hacer en la vida de aquellos que creen? Alimentarlo, darle fuerza, ayudarlo a caminar todos los días en dependencia y obediencia del Señor. Así que, bien dice el Salmo 86, versículo 11, enséñame, Jehová, tu camino. Y luego que me enseñe el camino, ¿qué dice el salmista? Y me quedaré parado, me quedaré mirando todo lo que hay alrededor. Miraré el camino y diré, wow, pero ese camino se ve que llega a un buen lugar. No es eso lo que dice el salmista. Enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré. O sea, cuando me muestres el camino, yo voy a ir por él. No me voy a quedar únicamente como un espectador maravillado de que la calle está entalviada. No, querré caminar por ella. Y termina diciendo el salmista, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. O sea, él está dispuesto a caminar los caminos del Señor. Y pide al Señor, pero también ayuda a mi corazón, afírmalo, para que cuando vengan los tiempos difíciles en el camino, para cuando llegue la tempestad en el camino, para cuando lleguen los momentos en los que mi alma, en mi corazón y mi fe desfallezca, yo pueda seguir confiando en ti, Señor. Y creo que es una oración que nosotros deberíamos abrazar, la del salmista aquí. No solamente enséñame el camino, sino tener la disposición de caminar por él y de ir pidiéndole al Señor que afirme nuestros corazones cada día. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos entonces ser diligente en escuchar la palabra, ser diligente en exponernos a la palabra, ser diligente en estudiar la palabra, ser diligente en continuamente leer la palabra en nuestras casas. Pero ya, terminamos ahí, en la lectura. De hecho, alguien compartíamos ayer en el grupo de los jóvenes y alguien decía, el leer mucho no es sinónimo de saber mucho, ni de conocer mucho. Usted puede leer mucho y saber poco. No. Es importante exponernos a la palabra, es importante, es el primer paso, escucharla, leerla. Pero hermanos, debemos obedecerla. Y a eso es que Santiago nos está llamando. No es solamente escucharla, es también obedecerla, es caminar. Y muchas veces en la iglesia estamos muy complicados y hay gente que complica mucho el evangelio. Y de verdad se lo digo. Hay gente que complica mucho el evangelio. El evangelio son dos cosas, hermanos. Es creer, fe y salvación, Jesucristo. Es fe en Jesucristo, no hay mucho más de ahí. Pero a veces complicamos mucho el evangelio, complicamos mucho a la gente con que espérate, qué dice el griego, qué dice el hebreo, qué dice esto, qué dice aquello, que si le ceje, que si el pastor se perdió, que si no se perdió, que si los puntos fueron consecutivos. No, hermanos, no nos compliquemos tanto la vida con eso. ¿Qué es lo que Dios dice? A Dios dice que obedezca su palabra y vivo por ella, pues yo no necesito más de ahí. Yo ni siquiera sé griego para que me la estén diciendo en griego. No es que no sea bueno ver la raíz y las implicaciones, pero al final yo lo que quiero saber es, ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cómo es que Dios quiere que yo camine? cómo Dios quiere guiarme en mis pasos. ¿Para qué? Para yo obedecer eso, caminar. Dios espera que nosotros vivamos el Evangelio. No únicamente que lo hablemos, que lo prediquemos, que lo leamos, es que lo vivamos. Y vivir el Evangelio tiene esa implicación de caminar bajo la voluntad de Dios. O sea, hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y se oye bonito, y se oye hasta fácil. Pero nosotros sabemos, hermano, que no es fácil caminar bajo la voluntad del Señor. Por eso era que el salmista decía, enséñame el camino, yo caminaré, pero Señor, afirma mi corazón. ¿Por qué él necesitaba que afirme su corazón? Porque el camino de la obediencia, hermano, no es sencillo, no es fácil. El que le diga que es fácil, le está hablando mentira. Le está hablando mentira. No es fácil. Pero a la vez, hermanos, a la vez tiene un sentido de seguridad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en los caminos del Señor, vivir bajo la voluntad del Señor, las cosas no dependen de mí. Lo que depende de mí es obedecer y caminar conforme al Evangelio. Lo demás lo hará el Señor en nuestras vidas. Lo hará el Señor en nuestras vidas. Porque eso es lo que Él nos ha prometido. Esa es la esperanza que tenemos. No que nosotros vamos a ser lo suficientemente fuertes para caminar sin caernos, sino que aún cuando caigamos en el camino, el Señor nos levantará. El Señor nos levantará. Y esa es la esperanza que nosotros guardamos. Debemos vivir el Evangelio de tal manera que quienes están a nuestro alrededor, cuando nos vean, digan, mire, ese muchacho es evangélico. No, no, mire, el vecino, el Señor que está... No, ese hombre es cristiano. No porque usted salió y puso una pancarta en el frente de la casa. Cristo viene pronto. No por eso. Sino porque tu vida, tu testimonio, tus acciones, le han dicho a ese vecino, sin tú tener que ir a decirle que tú eres evangélico, que ciertamente Dios ha cambiado tu corazón. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que provoca el ser un hacedor de la palabra y no tan solo un oidor. Que nuestros amigos, que nuestros familiares puedan ver ese cambio en nosotros. Y hermanos, eso es muy sencillo de usted evaluarlo, muy sencillo. Y le voy a dar un método muy fácil para que ustedes cojan un termómetro y vean cómo su familia lo está viendo a ustedes. Si usted es el único creyente o uno de los creyentes que hay en su familia y su familia frecuentemente le pide a usted que ore por ellos, ellos están viendo algo. Hermanos, están viendo algo. Pero si mi familia, sabiendo que yo soy creyente, nunca me pide a mí que ore por ellos, yo tengo que empezar a revisar el testimonio que yo estoy dando en mi casa y en mi familia, a mis hermanos. Tengo que revisarlo. Y usted me podrá decir, pastor, eso no es matemática. Yo sé que no es matemática, pero es un termómetro. Pero es un termómetro. Porque cuando ellos vean que el Evangelio ha provocado un efecto en tu corazón, cuando ellos vean que el Evangelio es evidente en tu vida, ellos irán de ti para que tú ores por ellos. Ellos te lo dirán. Oh, hermano, mira, yo necesito que tú ores por mí, por esto y esto y esto. Mira, ora por mi proyecto, por esto. ¿Por qué? Porque ellos sienten que hay algo diferente en ti. Hay una cercanía de Dios contigo. Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, tienen que notar el impacto del Evangelio en nuestras vidas. Porque si no se evidencia el impacto del Evangelio en nuestra vida, ¿cómo nosotros vamos a impactar a otros? ¿Cómo vamos a impactar a otros? Es la pregunta que debemos hacernos. Debemos ser dirigentes, hermanos. Debemos ser hacedores de la palabra, aún en nuestro ambiente de trabajo. ¿Y qué implica eso? Que nuestros compañeros de trabajo nos verán a nosotros como alguien amable, como alguien misericordioso, alguien bondadoso, alguien a quien se pueden acercar, alguien con quien pueden hablar. Y que no sea que le salgan corriendo, porque el evangélico en el trabajo es el más chismoso. ¿Qué problema? No. Hermano, nosotros debemos ser hacedores de la palabra, dando testimonio de la obra de Cristo y mostrando disposición para ayudar a todo lo que tenga a nuestro alrededor. Y eso es una manera de usted contactar en medio de sus amigos, familia, vecino y todo, ¿cuál es el testimonio que tú estás dando del Evangelio? Pregúntate por un momento, ¿cuál es el testimonio que tú estás dando del Evangelio? Porque, hermanos, esto es crítico, esto es crítico. Nosotros hemos tenido casos en nuestra iglesia de gente que ha venido aquí. Mire, pastor, pero este hombre dice de tu iglesia y mire, pa, 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 pa. Oye, qué vergüenza para la iglesia, para el Evangelio, para nosotros mismos. Que lejos de ser un testimonio que impacte y cambie vida, estemos dando un testimonio errado, equivocado, lejos de la palabra. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Eso es tan crítico en el día de hoy, porque hay muchos evangélicos que sufren una amnesia temporal. ¿Y por qué le digo una amnesia temporal? Porque cuando estamos el domingo aquí, hay una espiritualidad que, mire, uno se sorprende. Oye, pues hermano, está en el espíritu, como dice un hermano aquí. Es en el espíritu que está. Pero eso está muy lejos de lo que empiezan a vivir tan pronto salen de aquí. Pareciera como que tan pronto se montan en el vehículo, se van caminando, pasan la calle, le dio amnesia, se le olvidó todo hasta que llegue el domingo en la mañana otra vez. Y no cuando sale de la casa, sino cuando se acerca a la iglesia. Y eso tiene mucho que ver, hermanos, con lo que Santiago muestra en el versículo 23 y que tiene que ver con nuestro segundo punto, la superficialidad con la que se está viviendo la religión en el día de hoy. Una religión superficial. Vean lo que dice el versículo 23. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera, que se considera en un espejo su rostro natural. El versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Y luego qué pasa? Luego olvida cómo era. Cuando están aquí, mire, espirituales hasta más no poder. Y hermanos, aquí la gente tiene la libertad de levantar la mano. Lo hacemos muy pocos. Usted tiene la libertad de cantar con la mano arriba. Ahí en contextos donde eso es mucho más común que aquí. Pero pongo la nota de balance. Aquí no se le prohíbe a nadie levantar su mano. Usted está cantando y usted siente que eso es en su corazón. Si no, mire para atrás, que usted va a encontrar a Elizabeth y a Argelis regularmente. Elizabeth. Pero hermanos, en otro contexto, la gente, usted lo ve, mire. Y se mueven, y caminan, y van, y usted dice, está en el espíritu, dicen algunos hermanos. Sí, pero no son los actos externos lo que evidencian si estamos viviendo conforme a la palabra. No. No son esos actos internos lo que evidencian eso. Es cómo actuamos luego que nos miramos en el espejo y salimos. ¿Se nos olvidó lo que vimos en el espejo? No. Eso es superficialidad en la religión. Yo conozco una persona que abandonó el Evangelio y estaba hablando con esa persona tratando de encontrar cuál era la razón por la que abandonó la fe. Y con mucha sinceridad, ella me dijo, mira, ¿tú sabes cuál es el problema? Después de un rato largo de conversación. Es que mi iglesia está llena de hipócritas. Y yo en principio dije, bueno, esa está fácil de trabajarla. Pero cuando ella siguió, no estaba tan fácil. ¿Saben por qué? Porque me dijo estas mismas palabras. En mi iglesia predican amor y no aman. Predican misericordia y no la ejercen. Hacen campaña de sanidad, pero nunca van a visitar a sus enfermos. Entonces estaban predicando, hablando y viviendo algo contrario a lo que decía el Evangelio. Y cuando terminó de decirme eso, me dijo, ¿sabes por qué abandoné la iglesia? Porque me pusieron en disciplina, porque por 6 meses no fui a la iglesia porque estaba en el oncológico con mi hermano enfermo de cáncer y nunca fueron a visitarme. Nunca oraron por mí, no fueron a amanecer conmigo y me pusieron en disciplina por inasistencia a la iglesia. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la misericordia que estamos predicando? ¿De qué misericordia estamos hablando? ¿De cuál bondad? ¿De cuál evangelio? ¿Estamos hablando de un evangelio de domingo o de un evangelio que es un estilo de vida? De un evangelio que se preocupa los unos por los otros. De que mis hermanos en Iglesia Viva de la Trinidad son mis hermanos. Y que yo debo no solamente orar por ellos, sino ayudarlos a ellos. Ir en auxilio de ellos, mostrar misericordia. Mostrar el amor constante hacia ellos. Hermanos, el evangelio, caminarlo, vivirlo, implica un sacrificio para nosotros. Un sacrificio. sino pregunte cuántos hermanos se involucran. ¿Para qué? Para preparar el alimento que llevamos. ¿De qué habla eso? ¿De amor por mis hermanos? ¿Usted se imagina que nosotros tengamos que contratar personas de fuera para que vengan a preparar los alimentos que vamos a compartir con ustedes? ¿Que tengamos que pagarle a personas para armar las cajas? ¿Eso hablaría de misericordia? No. Pero sí habla bien, hermanos, que nosotros vengamos por amor y trabajemos para el bien de nuestros hermanos. Eso es misericordia. Pero queremos un evangelio cómodo, un evangelio sencillo, un evangelio que no dé mucho problema. Yo en mi casa, ¿en qué aporto? No hay problema. Si es dinero, yo lo doy, pero trabajo. Espérate. Aguántate ahí. Hermano, el dinero lo del Señor, Él es el proveedor de todo. No, necesitamos tu corazón, necesitamos tu vida, necesitamos tu disposición, mostrando tu amor, bondad, misericordia, evidenciando lo que Dios ha hecho en tu corazón. Eso es lo que queremos. No un evangelio superficial, no un evangelio que nada más pasa por las palabras, no. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo Sotano, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y Pablo está hablando del testimonio que esos estaban dando en la iglesia. Y Pablo dice, para vergüenza mía lo digo, de que no están velando debidamente, de que están caminando en pecado. Ellos decían que eran creyentes, hermanos, pero no se estaban comportando como tal. ¿Por qué? Porque se conformaron con ser oidores de la palabra. Oidores, simplemente. No pasaban de allí. Se quedaron sentados en la iglesia, oyendo el evangelio por muchos años. Hermanos, nosotros esperamos no un evangelio superficial. Nosotros queremos que usted crezca en un evangelio verdadero, puro, un evangelio que impacte a los demás por la obra que Cristo continuamente está haciendo en sus corazones. Nosotros queremos que usted se vea en el espejo de la palabra de Dios y no olvide lo que vio. No lo olvide. Porque es cierto, hermanos, hay muchos hipócritas en las iglesias. No podemos negar eso. No lo podemos negar. Y yo sé que suena duro. Suena fuerte. Pero hermanos, es la verdad. Es la verdad. Hay algunos. Las Escrituras dicen que habrán muchos vestidos de oveja. ¿Y qué es lo que son por dentro? ¿Y qué son eso? No son hipócritas. ¿Hipócritas? Hay algunos que por años se mantuvieron aquí. Hermanos, hay hermanos de Iglesia Bíblica de la Trinidad, no de ninguna otra iglesia, pero yo no soy pastor en otra iglesia, en esta, que desde que entró la pandemia jamás han venido a la iglesia y no tienen problemas ni de enfermedad, ni de azúcar, ni de diabetes, ni de gente sana. ¿De qué habla eso, hermano? ¿Qué había en su corazón? Recuérdese la parábola, el sembrador salió a sembrar. Y hubo alguno que desde que salió el sol, ¿y qué hizo la rama? Se secaron. Y como dijo el pastor Dante en un mensaje aquí, la pandemia está removiendo el... Y serán muchas las pajas que saldrán volando de ahí. Serán muchas las pajas que saldrán volando de ahí. ¿Pero de qué habla eso, hermano? De un evangelio superficial. De un evangelio superficial. Y quiero poner la nota aquí, hermano. Yo no me estoy refiriendo a hermanos con situaciones de salud. Que nosotros mismos le hemos dicho, no, quédese en la casa, siga viéndolo por internet, porque lo queremos todavía unos cuantos años más. Pero hermano, estamos hablando de gente sana, fuerte, sin ningún tipo de problema, que para lo único que no se pueden salir es para venir a la iglesia, pero usted se lo encuentra en cualquier otro sitio. En cualquier otro sitio se lo encuentra. Hermanos, esa es la hipocresía que muchos viven en sus corazones. Un evangelio de domingo, un evangelio superficial. Y el Señor Jesucristo atacó esto fuertemente en todos los evangelios. Vamos a Mateo capítulo 23 y veamos cómo el Señor trata con el corazón de los fariseos cuando veía lo que ellos hacían. Mateo 23:23. ¿Qué dice el Señor? Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo? Buenos, amables, bondadosos, misericordiosos. No, hermano, ¿qué dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y se tragáis el camello. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, porque por fuera a la verdad se muestran hermoso, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. Así que también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía e iniquidad. Hermanos, el Señor enfrentó eso en sus tiempos. ¿Y usted cree que no lo va a ver en el tiempo de nosotros? Lo enfrentó en aquel tiempo. Y es interesante que ustedes puedan observar a quiénes es que el Señor le habla. Hermanos, no le está hablando a los que pasaron por la calle. No le está hablando a gente que fue un día a la sinagoga. No, no. Esta gente estaba todos los días en la sinagoga. Muchos de ellos eran los maestros, muchos de ellos era lo que enseñaban. Es a ellos que en otro texto el mismo Señor le dice, refiriéndose a ellos, que ponen carga sobre los otros que ellos mismos no están dispuestos a llevar. Es a esa misma gente, hermanos. Y esa gente estaba en la iglesia. Pero ¿qué pasaba con ellos, hermanos? Estaban viviendo un evangelio superficial. No era un evangelio transformador. No. Era un evangelio solo de palabras. Hermanos, y el Señor luego, en Mateo 7, habla a aquellos que oyen la palabra y la hacen, y lo compara con un hombre sensato. Pero aquellos que están ahí domingo tras domingo, que escuchan continuamente la palabra, pero no viven conforme a ella, ¿cómo le dice? Insensatos. Insensatos. Y es interesante el texto de Mateo, vamos a ir allá. Capítulo 7. Dele para atrás ahí al... Observen cómo dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, ¿cómo será la vida de aquellos oidores y hacedores como los que edifican sobre la roca? Sobre lo que edifican sobre la roca. ¿Y cómo será la vida de aquellos que vienen, viven un evangelio superficial, pero no andan conforme a esa palabra? Como el que hizo su casa sobre la arena. Hermanos, y los mismos males nos van a llegar a ambos. Observen que el texto dijo que vinieron para los dos río, lluvia, viento, tempestades. Pero aquellos que vivieron e hicieron conforme a la voluntad de Dios, Dios los hace permanecer firmes. Dios los hace permanecer firmes. Pero si no, Él mismo nos derribará. Él mismo nos derribará. Así que, hermanos, nosotros debemos caminar hacia crecer en el Evangelio, porque la ilustración que Santiago nos muestra aquí del espejo y del que se mire en ella es la imagen del oidor artificial. no produce ningún cambio cuando se mira en ella. No llega a un conocimiento correcto de sí mismo y por lo tanto no aprecia la obra redentora de Cristo. Hasta que no nos veamos tal como somos, hasta que no nos veamos como en realidad somos, nunca apreciaremos la obra de Cristo en su justa dimensión. Porque mientras usted se considere bueno, mientras usted se considere justo, Cristo no es un salvador para usted. No. No. Cristo es el salvador de aquellos que cuando ven su imagen en el espejo de la palabra de Dios, se dan cuenta que son pobres y viles pecadores que necesitan el auxilio de un salvador. Para ellos, aquellos que se ven así en el espejo, entonces Cristo es un verdadero salvador, es un verdadero Señor. Y cuando digo un verdadero Señor, no es que Él deja de ser Señor, pero nosotros mismos, cuando lo vemos, no lo vamos a considerar así. Pero déjame decirte que lo consideres o no, Él seguirá siendo un gran salvador para todos aquellos que creen en Él. El hecho de que tú lo creas o no, no cambia la realidad gloriosa de lo que Cristo es para nosotros. Y por eso, hermano, por ese evangelio superficial que nosotros vemos personas en la iglesia que pasan años, 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 años y no crecen espiritualmente, no crecen. Es como si estuvieran estancados en el mismo estado espiritual. Y decía Juan Calvino que no hay creyente verdadero que no crezca, aunque sea un poquito de tanto en tanto. Algo debe crecer. Pero ¿cuándo vas a crecer? Bueno, cuando experimente el poder transformador del Evangelio en tu vida. Y ese es nuestro tercer punto. ¿Cómo se evidencia ese Evangelio transformador de la religión en nuestros corazones? Y veamos entonces el versículo 25. El versículo 25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Y es interesante el contraste que tiene este pasaje con Efesios capítulo 4, versículo 17. Vayan allá, rapidito. Es interesante porque entonces Pablo, en la carta a los hermanos en Éfeso, le dice lo siguiente, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Observen bien, la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, el versículo 25 y Efesios capítulo 2 nos llevan ¿a qué? A la verdadera transformación que viene por el Evangelio. Es esa transformación que nos ayuda a vivir todos los días mirando el milagro de la obra de Dios en nuestra vida. Es esa obra maravillosa lo que nos permite a nosotros ver cambios en nuestra vida. Y nosotros debemos ser testigos de esos cambios cuando dejamos de amar lo que amábamos, cuando empezamos a aborrecer todo lo que nos era pecado, cuando empezamos a abandonar aquellos caminos que nos parecían deleitosos y ahora nos guiamos. ¿Por qué? Por los caminos que el Señor nos guía. Allí experimentamos, mis hermanos, un rejuvenecimiento espiritual, un cambio por la verdad y una verdadera libertad en nuestras vidas. Es allí donde la experimentamos. Usted y yo necesitamos más continuamente mirar el espejo de la palabra de Dios. Necesitamos más continuamente mirar el espejo. ¿Y cómo lo miraremos? Dice Santiago. Atentamente. Atentamente. Observen el principio del versículo 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, ley de la libertad, y persevera. ¿Y qué implica perseverar en esa ley, hermanos? Hacedores de la palabra. Implica ser la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Santiago habla de esta ley como la perfecta ley, la revelación de la voluntad de Dios contenida en su palabra, según Mateo 5, 17. Es perfecta, hermanos, ¿y saben por qué? Porque es la perfecta voluntad de un perfecto Dios. Por eso es perfecta. Y mi exhortación, hermanos, es que no perdamos tiempo comparándote con los demás. En la vida cristiana, todo el mundo crece a ritmo diferente, a velocidad diferente y hacia propósitos diferentes. Hermanos, hay gente que su crecimiento en la fe lo ha llevado a tener un crecimiento exponencial en el servicio, a otros en la enseñanza, a otros en la liberalidad, a otro conforme el don que Dios nos haya dado a cada uno. Así que no todos creceremos en la misma dirección. No significa que un hermano que enseña ha crecido más que un hermano que sirve, limpia con amor su baño, prepara las cosas para el culto, viene y deja la iglesia lista. Eso no significa eso, hermanos. ¿Sabe qué significa? Dios le está dando crecimiento a cada uno conforme a su palabra y le ha ido ayudando a desarrollar sus dones conforme a su misericordia para con su iglesia. Porque si todos fuéramos maestros, hermano, ¿qué problema sería enseñar? Hoy domingo me tocaría a mí, pero de nada me vuelve a tocar en junio del año que viene, porque la iglesia está llena de maestros. Entonces tendríamos que contratar una persona que ponga la iglesia bonita, tendríamos que contratar a alguien para que mantenga esto limpio, tuviéramos que... Entonces, hermanos, cada uno va a crecer en el área que Dios le ha dado como dones, en sus dones. Desarrollará sus dones, sería la palabra más correcta. Desarrollará sus dones. Pero hermanos, para usted desarrollar sus dones, usted tiene que estar caminando en la voluntad de Dios. Usted tiene que decir, he aquí, envíame a mí. He aquí mis manos. He aquí mis pies. He aquí mi voz. Nosotros estamos ahora aquí, hermanos, pero hay una hermana que está en su casa transmitiendo todo lo que estamos diciendo al lenguaje de señas y está unido a nuestra transmisión y no la estamos viendo, hermano. Ese es un don que Dios le ha dado y que Dios le concede a ese grupo crecer en ese sentido. Pero hay muchas cosas, hermanos, que no se ven en la iglesia y son tan importantes o mucho más importantes que las que se ven. Que Dios nos ayude a crecer. Que Dios nos ayude a caminar cada día en ese deseo de ser un hacedor de la palabra y de poner mis dones y talentos en las manos del Señor y que Él nos guíe a caminar por ahí. El versículo 25, hermanos, nos deja también algunas, nos deja aquí algunos principios que nosotros debemos continuamente aferrarnos a ellos si queremos crecer en la gracia y andar en la voluntad de Dios. Y a modo de aplicación y un poquito más breve, vamos a verlo. ¿Cuál es el primer principio que nos deja este texto? Hermano, mira atentamente a la ley de la libertad. Y es interesante porque la palabra que se utiliza para definir mirar atentamente o que se transcribe como mirar atentamente es una palabra que en el original indica inclinarme para mirar detalladamente algo que está pasando. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendamos. Si yo pregunto a ustedes qué vehículo yo tengo, la mayoría tal vez no va a saber. saben que tengo un vehículo, pero no saben qué vehículo tengo. Otros le dirán, sí, mira, él tiene una guagua Ford. Eso es lo único que sé. Pero habrá alguien que le dirá, mira, él tiene una guagua Ford, es gris ratón, tiene un golpe en el guardalodo del lado derecho, el número de la placa es tal, y siempre se parquea abajo de la mata. Y usted va a decir, oh, pero ese hermano sí se fija. La idea aquí es, hermano, es mirar detalladamente. Es mirar procurando obtener todos los detalles de lo que estoy observando. Así que cuando Santiago dice, el que mira atentamente, nos está diciendo, el que mira procurando obtener todos los detalles del objeto que está mirando. Hermanos, ese es el ejercicio que tenemos que hacer con la palabra. Mírala con detalle. Mira la perfecta ley de la libertad atentamente. No una simple mirada. No una mirada superficial por arriba. Por eso hay gente que muchas veces leen un texto y dice, no, pues yo no, ahí no dice nada, yo no entiendo. Para mí, tal cosa. Y otro dice, no, pero tú no ves que ese texto dice esto y esto. Ah, hermano, mirar atentamente a la perfecta ley de Dios. Es la ley promulgada por Dios, es su verdad revelada. De hecho, el Salmo 19, me encanta cómo lo dice, y él dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. De modo que obsérvala detenidamente, para que tu alma continuamente, ¿qué? Sea transformada por el poder de la palabra. El segundo principio que nos deja este texto aquí es, persevera en ella. Mira la ley, pero haz conforme a ella. Vive conforme a ella, persevera en ella, mantente firme, constante, caminando y haciendo conforme a todo lo que Dios demanda de ti. Cuando perseveramos en esa ley, hermanos, es que entonces empezamos a actuar como ella demanda de nosotros. Y me encanta cómo Job lo describe, él describe esto como una realidad en su vida. Job capítulo 23, versículo 11 y 12. Observen que Job dice aquí, mis pies han seguido tus pisadas. O sea, yo no solamente te he escuchado, Señor, es que mis pies van tras tu pisada. Guardé su camino y no me aparté. Versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida, dice Job. Hermanos, eso es ser un hacedor de la palabra. Job dice, yo estaba fijo, continuo, mirando tus pisadas, caminando detrás de ti. En el principio número 3, hermanos, muy sencillo, no sea un oidor olvidadizo. No haga que tu profesión de fe sea una profesión de fe artificial. Más bien, sé un hacedor. Toma lo que oyes, lo que aprendes, lo que ves, aplícalo a tu vida. Camina de conformidad con esa verdad. Y en cuarto lugar, hermanos, sed hacedores de la palabra. Implica obediencia total en nuestras vidas. Obediencia total en nuestras vidas. Jeremías capítulo 15, versículo 16, nos da un ejemplo de esto, y es el texto que cita Borit. Decía Jeremías en el versículo 15, capítulo 16, fueron halladas tus palabras, ¿y qué hizo él? Y yo la comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermano, qué maravilloso que nosotros podamos decir, junto con Jeremías, Señor, tu palabra la estoy comiendo. Tu nombre se invocó sobre mí y eso me tiene con alegría. Eso me tiene gozoso delante de tu presencia. Oh, mis hermanos, que al considerar nosotros este pasaje, al ver nosotros las enseñanzas que Santiago nos deja aquí, podamos real y efectivamente ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Que nuestra familia, que nuestros vecinos, que nuestros hermanos, que nuestros amigos, todos ellos puedan observar y ver en nuestras vidas lo que significa la verdadera transformación del Evangelio y cómo viven los cristianos a la luz de la transformación de la que han sido objeto. Que Dios, hermano, nos ayude y nos bendiga a honrar la palabra de Dios cada día de nuestras vidas. Oremos. Padre, debemos reconocer que ciertamente nos encontramos faltos ante la realidad de caminar y vivir a la luz de tu palabra. Pero no solamente rogamos que nos perdones, Señor, sino que con tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos anime, nos ayude a cada día a ser verdaderos hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Oh Padre, continúa transformando nuestros corazones, continúa transformando nuestras vidas, de modo que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo los preceptos de tu gloriosa voluntad para con nosotros y caminando firmes en tus caminos. Muéstranos el camino y caminaremos. Pero Señor, anima nuestros corazones a perseverar a pesar de las circunstancias. Porque bien dice tu palabra y bien dice este libro de Santiago aquí al final, que si somos hacedores de la obra, bienaventurados seremos en todo lo que hagamos. Y abrazados a tu palabra y confiando en ella, es que te pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.